El 4 de febrero de 2007
fue creada la bestia mestiza, cruza entre un loco obsesionado por las radiocomunicaciones y una antena parabólica. Desde ese entonces, cada vez que la ciudad necesita de él, desde los callejones, desde la oscuridad de la metrópoli, aparece, mitad hombre, mitad consola. Su verdadera identidad es todo un enigma. Aunque muchos sospechan de aquel joven con cara de compactera que se hacía apodar como Bruno Díaz y ahora se hace llamar Bruno Marioni. Una vez más, como cada año, la CQP señal es encendida en la azotea para iluminar la noche y que suceda el milagro. Es momento de volver a combatir la malvada mediocridad de los sucesos cotidianos. Aparece, revoloteando por el cielo, CQP, el guardián de la noche. Nicolás Pisano, Matías Mosquera, CQP, reaparece la bestia.
CQP, con Nicolás Pisano y Matías Mosquera.
La mística está intacta.
En ese entonces, los estudiantes de medicina Enrique Susini, Luis Romero, César José Guerrico y Miguel Mujica fueron artífices de la primera transmisión masiva de radio. Esta consistió en la puesta al aire de Parsifal, una obra de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, historia ya conocida incluso por aquellos que nada tienen que ver con la radio. El 27 de agosto de 1920. Este 27 de agosto, el jueves, se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio en Argentina como una forma de entretenimiento con ganas de comunicar algo más que un mensaje. Debido a que el desarrollo técnico se realizó con un equipo transmisor en el techo del edificio, estos muchachos fueron bautizados como los locos de la azotea. Por eso... se los reconoce como tales. La rudimentaria tecnología de la época no permitía una gran calidad sonora, pero de todas maneras la novedad generó tal entusiasmo que estos conciertos se tuvieron que repetir a los días siguientes con diferentes óperas. Luego prosiguieron audiciones improvisadas e incluso algunas en las que Susini también cantó en distintos idiomas, dicen los estudiosos e historiadores del tema. Así continuaron desde otros escenarios como el Teatro Colón y hasta empezaron a emitirse noticias. Esto es Cosas que Pasan, CQP Radio. Mi nombre es Nicolás Pisano, Matías Mosquera es mi compañero, Mechi Cerrota está en la producción, Santi Cáceres y Sole Tuchilo en la operación técnica en tiempos de pandemia. Y hoy vamos a celebrarle el cumpleaños a la radio, cumpleaños número 100 de la radio argentina. La primera de habla hispana. Lo vamos a hacer entrevistando a León Boto, quien es el coordinador del taller de TEA y Deportea, del taller de radio. Una persona que quiero mucho y que además es un apasionado de la radio, así que hoy nos vamos a dar el gusto de una linda charla sobre aquello que amamos. Espero que ustedes del otro lado, si están escuchando es porque la aman también, lo disfruten mucho. También vamos a ir intercalando con algunos audios históricos del archivo histórico, así que de TEA, así que agradezco a Taller Escuela Agencia, la Escuela de Periodismo, que en este trabajo de los 100 años de la radio nos ha brindado parte de su audioteca, principalmente a León Boto, a Juanjo Aguilera, a todas las chicas y chicos que trabajan como docentes en el taller y a los directivos de TEA y Deportea, al Tero Martínez Puente, que ha prestado la locución de todos estos audiodocumentales, y también en especial a Nico Ciancaglini, que es el operador y una de las alma mater de este proyecto, que viene ya desde los 90 años de la radio, lo venían sacando en CDs, ahora analógicamente o digitalmente, mejor dicho, TEA, la radio 100 años. A mí no me sale mucho esto del nacionalismo, de cargarse con que somos los primeros en hacer tal o cual cosa, pero Argentina fue pionera en materia de radiodifusión, siendo uno de los primeros países en realizar transmisiones regulares. Primeras transmisiones con conciertos, pioneros también en las transmisiones deportivas de boxeo y fútbol, allá por comienzos de la década del 20, y también pioneros en la llegada del radioteatro, allá por la década del 30 y 40. ¿Será por eso, porque somos pioneros, porque está arraigado en nuestra cultura, que amamos tanto la radio, o si no, por la naturaleza propia del medio, de la cual hoy vamos a hablar y mucho? De la magia de la radio, de poder decir magia y que vuele un efecto así como este. Buenas noches, espero que disfruten. Nosotros nos vamos a correr del eje, hablaremos mucho de ella, de la radio, de... No tanto quizás de esta primera transmisión de la cual hablábamos, de los locos de la azotea, pero sí le agradecemos a esos muchachos entusiastas que hicieron que comience algo, un medio de comunicación tan vapuleado, tan diagnosticado de muerte, y que está cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más ayornado a los tiempos, y que nos ha dado, por lo menos, a Mechi, a Mosque, a Santi, a Sole, a Marquitos y a mí, momentos de absoluta felicidad. Amamos este medio, hoy lo estamos haciendo desde nuestras casas, pero ni siquiera se trató nunca de un estudio o de un lindo micrófono, sino de algo más, algo mucho más mágico, y que con mi mediana experiencia en esto tampoco encontraré palabras para explicar. Quizás León Boto en un rato pueda desarrollar un poco más. Estos son los 100 años de la radio, festejados humildemente a la manera de SQP. Hemos celebrado ya muchos, ¿eh? El cumpleaños 94, 95, 96, 97, 98, 99, y ahora nos toca celebrar el cumple número 100 de la radio argentina. Pasen, están invitados, creo que la vamos a pasar muy lindo. Esto es Symphony 91.3, la radio que marca el norte, que también está cumpliendo años.
La radio, 100 años en el aire.
UNR, Radio Argentina.
Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión.
¡Tarzán!
Esta es la casa de los Pérez García.
Rapidísimo.
Estudio D de Radio Rivadavia.
Aquí las primeras informaciones para este boletín.
100 años de historias.
Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente.
Buenos días. Usted se comunicó con el ventilador.
Buen día, Adolfo.
Buen día, ¿cómo están?
Gran pensión el campeonato.
Ni si está vivo, gracias a Dios, ni si está muerto, pa' descanse.
Hoy les vengo a contar una historia de cuando en Nueva York salí en la tapa del New York Times.
100 años de recuerdos.
R1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
Con Graciela Mancuso.
Con Juan Alberto Badía.
Modarte en la noche.
Simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando.
Fontana Show.
Señoras, señores, les hablo el amigo invisible.
Ya está la gente, se ataca Mario, se acerca al área, va a entrar en su área, se la llevó, entró Bolton y tiró.
Argentina es el nuevo campeón del mundo.
Para Cori, para Guachini, pico Borrachaga, viene para Borrachaga, gol, 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 gol.
100 años de voces.
Bueno, Elizabeth, en este momento yo me encuentro muy relajado.
Las 7 lunas. Para ser compartidas con vos, para vos.
Se acabó feedback. El lunes, a las 14, maratón.
las 7, malas compañías.
Si el ambiente es amplio, divídalo en sectores. Uno para conversar, uno para bailar, uno para comer. ¿Y cómo lo divido? ¿Con tiza?
Lo estamos viviendo todo con la cabalgata deportiva Gillette.
Una nueva hora comienza.
Estoy ahora en los estudios Victor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quieras, las películas que quiero de todo corazón.
Quise mostrarles, de alguna manera, que a veces uno no se entera que está acompañado, porque no hay nadie que se lo diga. No hay ningún portador de la memoria que le diga que no está solo.
100 años de emociones.
Lo mejor que hay que hacer con la radio es sentirla sin hacer literatura propia con la radio. Hacer radio.
La radio. 100 años en el aire. Cosas que pasan. CQP Radio.
Siempre que hacemos algún programa o emisión especial de la radio, me acuerdo de cuando me senté el primer día de la materia radio en la carrera de periodismo de TEA y allí estaba el señor León Boto explicándome qué cosas íbamos a ver. Y en esa explicación de la materia yo sentía que muchas cosas sabía, pero no. Pero no, ese año tuve el privilegio de aprender mucho a tal punto que después mi diploma de periodista les pedí que me lo entreguen ellos, porque sentí que me habían dado una visión de la radio y ahí aprendí que esa soberbia que yo tenía iba a ser perpetua y que iba a estar todo el tiempo aprendiendo a hacer radio. A tal punto que ahora estoy grabando radio por Zoom en la habitación de mi casa. León está del otro lado y sigo aprendiendo todavía un montón de cosas. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando sea que
lo escuchen.
Y es así.
Otra de las cosas que me enseñó la radio eso. Porque yo siempre decía, buenas noches, pum, pum, y arrancaba el programa de radio, ¿no? Y un día Mati Mosquera, mi compañero, me dijo, che, no digas buenas noches, porque hay más gente que nos escucha en Spotify. Dice, ayer en Spotify nos escucharon 72, el podcast de la semana anterior. Y ahora en el streaming hay 14 escuchándonos. Entonces, no digas buenas noches porque más la gente no escucha la tarde que la noche. Todo aprendizaje, ¿no?
Exacto, porque una buena forma es nunca dar referencia ni de hora, ni de clima, ni nada que digas, bueno, esto lo tengo que pasar una vez que caiga el sol, o esto lo tengo que pasar cuando esté el sol, sí, claro. Esto lo tengo que pasar cuando llueva o cuando haga frío. En lo posible hay que evitar todo ese tipo de cuestiones y por ahí hacer referencia a algo un poco más amplio, como por ejemplo que la radio va a cumplir y está cumpliendo 100 años.
Claro.
Entonces ahí tenés un margen muy grande para pasarlo.
Bueno, la radio está cumpliendo 100 años y nos encuentra en un momento particular, no voy a entrar en esto de cómo pasás tu cuarentena, porque ya las notas de ese tipo están un poco ya machacadas, ¿viste? Están recontracaminadas. Pero sí, contame, ¿cómo se estudia hoy radio, cómo se estudia hoy periodismo en estos tiempos? ¿De qué forma uno se imagina que online? Pero ¿cómo te enseño a hacer radio desde mi casa?
Mira, recién estabas contando cuando vos estabas estudiando hace ya unos años. Que tampoco hay que hacer referencia a esos años tampoco, ¿no? Claro. Unos años.
Yo digo unos años, claro.
Lo que te habíamos contado en ese momento cuando arrancábamos allá por marzo, lo que era la cursada, era lo que fuimos viendo en el año, ¿sí? Demos un margen de error siempre de un poquito para un lado y un poquito para el otro. Este año lo que nos pasó es que arrancamos de la misma forma, con las mismas ganas, contándole a las chicas y a los chicos qué era lo que teníamos previsto hacer este año. Y cuando nos despedimos, la saludamos y le dijimos, bueno, nos vemos la semana que viene acá en esta misma aula. Esa semana nunca llegó, ¿sí? Porque justo coincidió con que la primera semana del inicio de clases, porque radio es una materia de tercer año en la escuela de periodismo, arranca siempre un poquito más tarde que lo que es primer año. Claro. ¿Sí? Entonces, los de primer año habrán tenido 2 semanas de cursada. Nosotros una sola, y nos dijeron, no hay que venir más, hay que quedarse cada uno en sus casas, y vamos a adaptar o readaptar, mejor dicho, el programa de estudios de radio de tercer año. En ese momento dijimos, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Porque nosotros por ahí teníamos, y sobre todo en radio, la cuestión de decir, che, las cámaras, qué bárbaro, por un lado está bueno, por otro lado es un garrón ver lo que en realidad se tendría que escuchar o oír.
Total, total, yo soy de esa escuela.
Bueno, exactamente. Entonces nos dijeron, les vamos a contar cómo hacerlo. Perfecto. Entonces, uno de estos programas en donde nosotros damos las clases virtuales en un aula virtual, lo tuvimos que aprender, lo tuvimos que conocer, y dijimos, bueno, vamos a ponerle todas las ganas, porque hay que hacerlo con ganas. Estamos en una situación excepcional, no solamente acá, en el resto del mundo. Entonces digamos, bueno, dale, vamos a ponerle toda la onda que queríamos ponerle cuando arrancamos esa semana en forma presencial. Y tuvimos una muy buena recepción también. Ellos, desde su lado, dijeron, bueno, esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo así. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Claro. Y si no sabemos, no lo sabíamos a finales de marzo. Y hoy tampoco te lo puedo decir hasta cuándo.
Claro.
Así que vinimos cursando, estudiando, contando, dando clases a través de una cámara con lo que es el programa de tercer año adaptado a este formato, y tuvimos resultados que la verdad que fueron bastante positivos, porque esto arrancó desde el desconocimiento y hoy podemos hacer desde un programa de radio, como es lo que estamos haciendo, y justamente con motivo de los 100 años especiales, hasta en la parte deportiva, relatar como se relató la final de la Europa League en simultáneo cuando estaba saliendo partido, claro, con este formato. Y se pudo hacer. Así que por un lado estamos expectantes de cuándo volvemos, pero por otro lado estamos satisfechos con lo que venía siendo la cursada de la materia.
Qué bárbaro. ¿Sabés que me hiciste acordar? Yo me recibí en el año 2010. En el año 2010, sí, esto pasó en el 2009. En el 2009, estando en TEA, nos agarró una epidemia también, que fue lo de la gripe aviar, año 2009, y en ese momento estuvimos 15 días sin clases, y lo pegaron a las vacaciones de invierno, por lo tanto hubo como un mes de parate, pero me acuerdo, yo estaba cursando en TEA, y me pareció eterno, digo, wow, hace cuánto, como que se me partió el año de verdad, ¿no? En el ritmo que uno trae, que es tan vertiginoso, haber parado un mes de estudiar, de ir al centro 3 veces por semana, me había parecido una eternidad. Yo no quiero ni pensar a los pibes de tercero, los pibes y las pibas de ahora de tercero, que frenaron tanto tiempo, que venían con un ritmo, porque quizás el que está en primero, nada, está conociendo la carrera y demás, pero el que ya viene acostumbrado de tantos años, claro, cómo le debe haber costado ese parate, esa adaptación, ¿no? Uno ya se acostumbró, pero me hizo acordar a eso, que en ese momento le decían pandemia. Yo ahora lo miro 10 años después y digo, pandemia, pandemia es otra cosa. 15 días en tu casa, pandemia.
Claro, mirá, yo creo que el análisis de eso, que está bueno lo que decís, según, te va a variar según le preguntes a alguien que está en primer año,
claro,
en segundo, en el medio, que está, que ya tuvo una parte, pero le falta la otra parte, y el que está en tercero, ¿no? Que tuvo 2 partes presenciales y donde decía, bueno, este es mi año, acá está. Este acá. Año la reventamos, porque para colmo tercero es una materia muy práctica, en donde
claro,
por ahí la parte
total, total.
Teórica,
a ver, en la mayoría de los terciarios, Leo, tenés eso, ¿no? Yo hice otros terciarios, y los tercer año o el cuarto año lo estás esperando ansioso. En psicología estábamos todos esperando las prácticas, dónde vamos a ir, a quién vamos a atender, demás. En TEA lo mismo. En cualquier, los pibes del secundario, lo que están viviendo los pibes del secundario, que te hablan de que que el boliche, que me quedé sin la experiencia de los buzos, todo es tremendo, todo lo que uno va viviendo es zarpado. Yo ahora estoy haciendo otra carrera, que es la carrera de técnico. Y el tercer año que te dan la licencia Conmebol para dirigir Conmebol, es todo práctica. Y yo pensaba, digo, mira si te agarraré, porque yo ahora estoy viendo teoría de la técnica, la estrategia, bueno, viste, como que uno el primer año se está acomodando. Yo ya lo hice online todo el año, nada, me quedan 3 meses y ya termino el primer año. Y no pisé una cancha, Leo. No pisé una cancha en toda la carrera, ¿viste? Pero cómo uno igualmente se termina adaptando, porque ya hay como una dinámica en la carrera y todo, pero me imagino, ¿no? Esa sensación también de, y lo bien que decís vos, los puntos de vista, ¿no? Como el pibe que quizás estuvo esperando ese último año, porque es el año de las prácticas, el año, y cómo también golpeó, me imagino, a la industria, ¿no? Que ahora se va a ir acomodando, pero al principio también se cortaron las producciones. Nosotros antes, fuera de aire, hablábamos esto, ¿no? De proyectos que teníamos que se fueron truncando, cómo van cambiando, ¿viste? Toda la y uno al principio de estos meses de congelamiento que no sabés qué hacer. Ahora, por suerte, ya se va acomodando uno en todas sus actividades en general. Pero, ¿viste? Es complejo.
Es complicado porque también no tenés una referencia temporal y decir, bueno, está bien, esto está así, bárbaro, listo, claro. Voy a poner como objetivo, la meta es
febrero.
Tal mes, no lo sabemos. No sabemos. Claro. De septiembre, decimos, uy, para el día de la primavera, qué bueno, el día de la primavera vamos a volver, sí, va a estar el día del estudiante. No quiero sonar aguafiestas, ¿no? Pero
no,
vamos a poder estar de vuelta en las. Entonces decimos. Y el día de la primavera falta poco, ¿viste? Porque estamos en agosto, esto es en septiembre. Y bueno, ojalá, dice, ojalá que se le busque la vuelta como para poder ir a festejar ese día, que lo festejan en todos lados. Pero sí, bueno, también a veces digo, está bien, no hay que ser por ahí tan optimista y frenar un poco, pero tampoco ser pesimista y decir, no, está todo mal, vamos a estar acá encerrado por vida. No, claro. Porque tampoco va a pasar eso.
Tampoco.
Pero lo de tercer año de lo que es la escuela, en este caso de periodismo, al igual que los quinto o sexto años de los colegios secundarios que tenían previsto, más allá del último año de cursada, decir, bueno, terminamos, dejamos por ahí de ver a todos mis compañeros y estamos armando el famoso viaje de egresados o viaje de como quieran llamarlos, sí. Y la fiesta y tal cosa y tal otra, decís, ¿por qué? Pobre, qué re injusto, porque me decís, bueno, dale, ¿cómo lo hacemos? No tengo un remedio. Claro. Una alternativa para darte. Nosotros en la escuela lo que por ahí planteamos y que compartimos también con las chicas y con los chicos, es decir, bueno, al margen de todo lo que pase y todo como venga a la mano, en enero se frena, pero en febrero retomamos y ojalá que podamos retomar de la forma normal y ahí aprovechemos tiempo, febrero, marzo, abril, y vengan y hagamos prácticas y usemos los estudios y hagamos todo lo que vimos acá. Bueno, hagámoslo en forma presencial y vamos a poder hacerlo porque al margen de que se lo recontra merecen porque la vivieron laburando 2 años hasta llegar a este tercer año que era su año de egreso, nosotros también queremos que ellos puedan cursar como cursaste vos, como cursé yo, claro. Sí, como sí. Cursó todos los que empezaron a estudiar de la primera camada de TEA y de Deportea hasta los del año pasado. Ni más ni menos es eso.
Lo que nos convoca un poco hoy es esto de los 100 años de la radio, y yo digo, una más la radio, ¿no? Porque, viste, yo siempre insisto con esto de que la radio la dan por terminada todo el tiempo, y te dicen, viste, no, la radio se extingue, a mí incluso alguna vez me hicieron una nota, y me han dicho, che, no, bueno, Nico, y vos que sos joven, que ves ya la radio desde otro lado, no, yo la veo del mismo lugar, que la conocí hace 20 años cuando entré a una radio por primera vez, que es ese mundo, se puede adaptar más, menos, pero otros medios que parecen mucho más sólidos, vos ves cómo bajan sus niveles de audiencia, cómo este tipo de cosas los perjudican, cierran productoras, empleados en la calle, y la radio persiste, mantiene números altísimos de rating, más que la televisión, la audiencia crece, no se extingue, ¿viste? Se sigue reciclando. Dice, no, furor de las redes, la radio se... ¿Viste? A la tele le cuesta entrar, la radio se mete. Es impresionante. ¿Cómo lo ves vos esto? De que una cosa más que vos decís, vamos, ahora la agarró una pandemia la radio. Y no, ¿viste? La golpean, pero no, la radio como que la espera todo de pechito, ¿viste? Si 100 años sí. y va por más.
En 100 años no, como dices, en 100 años no pudieron voltearla, vamos a ver con qué, una pandemia.
No hay pandemia que...
Vengan con otra cosa, vamos a ver. ¿Sí?
Tal cual, fue... sí. Estaba viendo archivos por esto de los 100 años, me encontraba recién con un lindo laburo de la gente de Éter, audiovisual, que hicieron para los 90 años de la radio, para los 80 años de la radio, perdón. Claro. Y en ese momento estaba Ginsburg, Castelo, ¿no? Y los entrevistaban, y entre ellos estaba una muy joven Gabriela Radice, que tuviste la suerte de hablar hace poquito con ella, y ella contaba, ¿no? Este mundo fascinante de la radio, decía yo, a mí, yo todavía no puedo creer, dice en ese documento de Éter, que me paguen por entrar 4 horas con estos dos monstruos, está Ulanovsky además en ese programa también, y me pagan para divertirme con estos monstruos, qué bárbaro, ¿viste? Y ella contaba, ¿qué te pudo contar, Gabriela, en esa charla que tuviste hace poquito en el Instagram de TEA?
Bueno, Gabriela, en ese momento, cuando hacían el programa que lo conducía Jorge Ginsburg, donde estaba Castelo, donde estaba Ulanovsky, estaba María O'Donnell, el operador era Charlie Gabriel, mucha gente de mucha trayectoria y de mucha experiencia, mucha pasta en la radio, incluida ella. Fue un programa histórico, fue El Ventilador, claro. ¿Sí? En Radio América, en ese momento, donde era un programa que habría que buscar ahí, no sé si en alguno de estos lugares en donde podemos encontrar audios o por lo menos archivo. Era un programa en donde básicamente, y lo que pude hablar con ella cuando tuve la oportunidad de charlar por un vivo de Instagram, que esta es nuestra otra cuestión que nos dejó la pandemia, ¿no? Potenciar lo que son las charlas por ahí a través de video. Era un programa en donde lo hacían, disfrutaban, aprendían, sobre todo por ahí no los grosos, sino los que venían un poco más abajo, y la pasaban muy bien. Entonces estaban haciendo algo que era puramente un programa que después el tiempo iba a decir que era uno de los grandes programas que dejó la M, con el formato por ahí del magazine, claro. Y ella fue parte de eso, ¿no? Y entonces por ahí, en ese momento, lo vivía como lo vivió, pero después con el tiempo decía, che, estuve con estos, como también estuve con otra gente grosa. Y la verdad que Gaby, yo la considero una de las grosas porque tiene una pasión enorme por lo que es la radio, porque vos la escuchás hablar a ella y te habla desde el corazón, ¿no? Te habla desde, bueno, esto me gusta hacerlo, lo disfruto hacerlo, al margen de que es su trabajo, es algo que además lo hace muy bien. Si vos la escuchás, se pone enfrente un micrófono y decís, wow, ¿cómo habla esta mujer? Y haciéndole el otro día... No digo nota porque no era nota, era una charla que tuvimos por Instagram. Vos la escuchabas y cada definición que te daba, cada concepto que tiraba, cada que recuerdo que mencionaba, lo traía con una pasión y con unas ganas que hacía que lo disfrute recordándolo. Y me parece como que ella es, dentro de lo que hoy son las personas que por ahí uno tiene como referencia, al margen de tener una muy buena relación, una de las personas en donde, si a vos te gusta o tenés interés de conocer la radio, bueno, está bueno que la escuches, para escuchar, no para que la copies ni nada por el estilo, sino para escuchar lo que ella te puede contar que ella vivió dentro de este medio. Como ella hay varios, gracias, afortunadamente, hay muchas y muchos que también lo ven así. Pero en el caso puntual de ella, la parte de lo que es lo sentimental, de que poder conectar el medio, la radio, su trabajo, su vivencia, su historia, hacen que cada cosa que digas es que bueno, che, ojalá yo pudiera tener la misma pasión que tiene esta mujer.
Claro, claro, sí, son esas personas que que son esas que mantienen viva la llama, ¿no? Ese lema, ¿no? tan popular y que ahí en TEA es todo un lema, es eso, ¿no? Son esa gente que de verdad es apasionada por la radio y que la sostienen, porque yo siempre digo, la radio te enamora aunque no te guste, ¿no? O sea, pero el enamoramiento es enamoramiento, después puede pasar. Yo he visto mucha gente que se enamora y después, bueno, ya está, jugué un rato a la radio y ya está. Pero hay muchos que quedamos enamorados, ¿viste? Tóxicamente, ¿viste? Que no podemos superarla, ¿no? Y es como que encontrarse, y hoy vos como maestro de radio, te cruzás con eso, con esa nueva generación, porque también está esto, ¿no? De las nuevas, hay muchos chicos, en TEA estudia gente de todas las edades, pero tenés una gran cantidad de chicos que terminan el secundario y se van derecho a TEA. Sé que sí, pero igual me gustaría que me lo cuentes. ¿Con qué te encontrás? ¿Está viva esa llama, ese amor por la radio? Tenemos nuevas generaciones, pues las generaciones nuevas del multitasking, los centennials, ¿viste? Decís, no, esto, la radio a estos los va a aburrir, les gusta otra cosa.
Mirá, yo creo que, y además de que muchas veces la escuela de periodismo es una continuación a veces de lo que es el secundario, hay muchísimos y muchísimas que terminan el colegio y se anotan y arrancan, o sea, es como, no hay en el medio algo. Uh-huh. Siempre hay un porcentaje de decir, bueno, voy a probar, o voy a ver, o me tomo un año para ver qué onda, o voy a arrancar esto, y voy, y no me gusta, y después me inclino, y por ahí tenés ahí unos 2 o 3 años de diferencia.
Sí, sí, el CBC, pero, empezar la carrera de comunicación pasa muy, es clásica esa.
La clásica es CBC y un año de comunicación. Ahí tenés los 2 añitos. Entonces decís, no, la verdad que a mí me gusta más el periodismo, no tanto lo que es comunicación en sí, sino más puntualmente eso. Entonces recalan en TEA o en cualquier escuela terciaria en donde le guste más la parte de periodismo general o periodismo deportivo. Y vos te encontrás con un montón de chicos y de chicas que te llevan para distintos lados. O sea, mira, a mí, yo radio cero, no escucho nada, no tengo idea de lo que es, pero bueno, está bueno tenerlo porque quiero conocerla, porque por ahí me puede llegar a gustar o no. ¿Sí? Tenemos una parte de esos. Uh-huh. Hay otra parte que dice, no, mira, yo escucho, en realidad no escucho la radio, lo que es en vivo, el vivo de la radio. Yo llevo a la radio a través de otras cuestiones, como pueden ser los podcasts, que hoy es un formato bastante consumido, sobre todo en una franja que va a ponerle desde los 18 a los 25, tenés ahí mucho consumidor de podcast, que es, bueno, yo quiero escuchar algo cuando quiera, donde quiera y como quiera.
On demand.
¿Sí? No me importa a mí el vivo. Yo quiero empezar a escucharlo ahora y seguirlo mañana o pasado y listo. Y bueno, pero eso y muchos podcasts tienen que ver con gente que o está haciendo programas de radio o son los mismos podcasts de los programas que por ahí los retocan un poco y los suben, o son podcasts de gente que en algún momento tuvo alguna injerencia en la radio, pero que ahora se dedica a eso. Decís, bárbaro, vale, tomémoslo porque todo sirve. Y después sí, tenés el otro grupo que consume radio, que consume esto de decir, bueno, mira, a mí me gusta escuchar la metro, ¿viste? Ya no te hablan tanto de conductores o conductoras o sí, sí, gente en especial, sino de radios en general. Uh-huh. Yo pongo la metro. No, a mí me gusta más Congo, ¿viste? Clemente hizo una cosa que está realmente bastante buena, uh-huh, con Congo, y o yo escucho Futurock, o yo escucho tal FM, o tal AM, muy poco. Eso sí. Ahí sí puedo llegar a decir que lo que era la dualidad de AM y FM, hoy, en las chicas y chicos que están estudiando, no quiero decir porcentajes, pero un porcentaje muy grande para la FM, ¿sí? La M no se escucha mucho. Y después tenés el otro grupito que decís, y sobre todo los que estudian periodismo deportivo, decís, no, mirá, a mí me gusta el deporte, me gustan las transmisiones, escucho relatos, reescucho hasta el relator, o escucho la plataforma Relatores, que es genial porque ahí puedes escuchar mucha gente histórica,
¿no? Claro, de
la radio.
Y ahí tenés a Apo, y digo, yo voy Hugo, haciendo lado. Radio, ¿no? Es increíble. Sí, pero vos fijate que lo que miden las transmisiones deportivas de radio, ¿eh? Hoy el programa de te guste o no, ¿no? El programa de Gustavo López tiene un rating estrambótico. Es impresionante lo que mide de share, de rating, el programa de Gustavo López en la red. Y es impresionante. Me lo cuenta Quique Pellenberg, que es muy amigo mío, trabajó conmigo en Radio Nacional, y me dice, pero acá decís cualquier cosa y es y te explotan los teléfonos a la vieja usanza, ¿no? Que por ahí en la FM eso se perdió un poco, y hoy es más por aplicaciones, te escriben por Instagram, por las redes, por la línea de WhatsApp, todo, y uno tenía identificado a la radio como nos suenan los teléfonos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era productor de Perfumo, te decían, vos pibe, que yo era el quinto orejón del tarro, vos pibe te ocupás de escuchar los llamados telefónicos, ¿no? Y te grababa un minuto la grabadora y yo en ese minuto tenía que rescatar 15 segundos donde decían, Mariscal, ¿qué opinás? No puede ser, qué desastre este equipo, ¿viste? Y le sacaba y le cortabas eso y era lo nutritivo. Y explotaba. Y yo decía, mirá, ¿cómo ya? Y hoy que trabajo en la FM también, en la FM, te llama alguien cada tanto, tiene que ser un tema que pique mucho con alguien que tenga ganas de hablar, y si no te hacen el paso previo, te escriben por WhatsApp, te escriben por las redes, vos le pedís si puede salir al aire, o le pedís al productor que te, en el caso de este programa, le pido a Mechi, Mechi, fíjate a ver si te da el número, lo llamamos, como que vos vas a buscar ese diálogo. En la M todavía sigue explotando esto de los teléfonos. Y me lo contaba aquí, que productor de Gustavo López, me dice, no, acá dicen cualquier cosa, dicen boca y ya pronto reventaron los teléfonos. Y el rating no es que es poco, es muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenés como, si bien está esa grieta de la gente que los, por ahí los pibes jóvenes no escuchan tanto la M, sigue siendo un bueno, no hubiera sino esos traspasos de figuras que hay en la M. Pues siguen estando, ¿no?
Exactamente, no. Y esto que decís, los teléfonos, realmente, bueno, yo tengo que irme un poco más para atrás. Sí. Yo soy de la época en donde cuando escuchaba radio y escuchaba programas, yo tenía la suerte de por ahí llamar a una radio y que mientras estaba escuchando, mientras estaba sonando un tema, me atendiese el conductor o la conductora de ese programa. No, hermoso. Uno que atendía el teléfono.
No, hermoso. Ellos. Sí, sí, sí.
El otro día, hablando en una de estas charlas lindas que tuve la oportunidad de hacer, está hablando con Karin Cohen, que fue mi ¿cómo decirlo? La que estaba haciendo radio mientras yo estaba en ese momento estudiando en la Facultad de Derecho.
Sí, sí, era tu
y los
tote.
Fines de semana hacía resúmenes. Y yo la silla la tenía puesta, ¿no? Entonces Karin hablaba, presentaba temas, bla, bla, bla. Yo la verdad que no me acuerdo si llamé en algún momento. Pero como ella, y no te estoy hablando no solo de las radios por ahí, que eran las radios de baja potencia, barriales, zonales, sí. locales, sino de las radios grandes, como era la 100 o como sigue siendo la 100, donde tenían la oportunidad de llamar por teléfono y de repente hablar con la persona que estaba conduciendo ese programa. Y eso era algo increíble, ¿viste? Hoy eso no pasa. Claro. Y como decís vos, si bien la M sigue manteniendo la estructura del teléfono, pero también la cuestión de la comunicación se amplió porque te dan la posibilidad de decir, bueno, está bien, si vos no querés llamar, si querés dejar algo, porque también vamos a leer lo que pongas en Twitter, sobre claro. todo, ¿sí? Y eventualmente en Instagram. ¿Sí? Facebook es como que quedó ya un poco de lado. Es como el Facebook está como más para almacenar cosas.
Sí.
Hay que tenerlo, pero está ahí. Sí. Pero démosle bola al Twitter, que es lo que más nos puede llegar a servir. Entonces, de repente vos dejás algo y bueno, sabés que tu mensaje lo pueden llegar a leer. Y es posible que lo lean. ¿Sí?
Claro.
Entonces, la comunicación sigue siendo algo que la radio mantiene. Más allá de los formatos, es algo, creo que es lo más directo que puedes encontrar para poder llegar con alguien, que es el conductor de un programa, la conductora, o el columnista, o el que sea. ¿Sí? Pero todavía uno tiene la esperanza de decir, che, lo que estoy escribiendo acá puede ser que me lo lean.
Claro.
Y eso lo se sigue manteniendo. Como era cuando yo dejaba algún mensaje en algún programa ya hace bastante tiempo, decir, uy, ojalá que me lo lean. Y lo leían. Y en ese momento lo leían.
Sí, hay como un espíritu aún que se conserva, que a mí me encanta, que es de comunidad, ¿viste? Como el radio servicio. Hace una semana falleció Bafa, siempre se lo confunden al pobre Faba y le dicen es lo mismo, y Faba dice yo no soy, pero
le están extendiendo la vida, dirían las abuelas.
Sí, siempre le dicen lo mismo, que conduce con Cali Fidalgo, el aguante que a la noche, y a mí ese programa realmente no tenía un contenido que a mí me atrape desde la temática, desde la dinámica, un programa hecho con dinámicas antiguas, con un ritmo a la velocidad del más lento, diría Dolina, ¿no? Pero sin embargo a mí me hizo mucho compañía porque estaban en vivo y yo a la noche me encantaba estudiar, entonces me quedaba estudiando y escuchaba el programa, y era un programa que no entraba como en ritmos muy vertiginosos, entonces podía estudiar y escucharlo, y si me perdía media hora y volvía a ponerlo, sabía de qué estaban hablando. Y ahí me he pegado panzadas de entrevistas de 3 horas a alguien que me gustaba, que de pronto caía a la madrugada y podían hablar a ese ritmo, que por ahí en el prime time no podés hacer una entrevista de 3 horas a alguien. Y ahí quedaban, ¿viste? Y por ahí te escuchabas una entrevista, no sé, un humorista, y se quedaba hablando 3 horas y vos conocías la vida, cómo se llama, porque podían charlar un buen rato. Y a mí me encantaba. Y tenía esto, ¿no? De que por ahí lo llamaba uno y le decía... Bafa, ¿cómo andás? Y el tipo Bafa le decía, ¿qué haces, Enrique? ¿Cómo está? Había, viste, el sentido ese de comunidad de las radios de antes, y tenía era un programa que medía muy bien, si no estaría 5 horas al aire en una de las radios más escuchadas del país. Medía muy bien, pero sin embargo el tipo mantenía ese espíritu de comunidad, y sin vergüenza le hablaba al oyente y le decía, sí, Héctor, a vos te conozco, si llamás toda la noche, entonces te llamo como Héctor. Y no es que Héctor llamaba, lo sacaban al aire y después él decía con divismo, no lo saqué mal, listo, porque quedamos como el orto, si parece que tenemos un oyente. No, Héctor llamaba al otro día, y lo volvían a sacar al aire, y Héctor decía lo que tenía para decir de la formación de River o de los números del Escolazo, lo que él quería, pero tenía ese lugar para decirlo. Y a mí me parecía fantástico eso, y me apenó mucho el fallecimiento de este periodista, porque me parecía uno de los pocos que aún conservaba ese espíritu de comunidad radiofónica, ¿no? Y escuché toda la despedida que le hizo Cali Fidalgo y todo el equipo. Y era eso, se nos fue un amigo, ¿no? No se fue un conductor de radio, se fue un amigo que de verdad, y todos sabían que el tipo había tenido un problemita de salud hace 2 años, cómo le habían dado los análisis, porque el tipo iba y contaba y todo eso, y explicarle eso a alguien que no, que te dice que la radio es de modé, que ya no existe más, que explicarle eso a alguien, decirle, pero para mí es más que eso, es una casa, es un lugar donde estar, es una comunidad, es donde me siento parte, tanto yo como este tipo Héctor, que parece que yo lo conozco porque lo escucho todas las noches hablar de lo que opina, y no en su vida vas a ver que Nico está escuchándolo y Héctor es de Ramos Mejía, y no nos vamos a conocer en nuestra vida, sin embargo teníamos un sentido de pertenencia. Y te vuelvo a insistir, digo, te pongo este ejemplo porque es un programa que a mí no me identifica en lo más absoluto. Probablemente si yo tenga que elegir qué escuchar, elijo a Clemente en Congo. Pero sin embargo, era parte de mi comunidad, ¿no? Era como, bueno, yo lo ponía ahí y porque cada tanto me pasaban alguna novedad deportiva o por esto que te contaba antes. Y explicarle eso a alguien que no sabe... de esto mágico que tiene la radio, es muy difícil, pero creo que cuando alguien lo conoce, o cuando vos escuchás por primera vez tu mensaje en la radio, o cuando entras a una radio por primera vez y ves de qué se trata, sucede esta magia del enamoramiento del cual hablábamos. ¿No?
Pero esto forma parte también de lo que por ahí es la naturaleza de la radio, ¿no? Esto de generar una dependencia, una contradependencia, un ida y vuelta que por ahí es entre personas que, como decís vos, en su vida se van a encontrar o por ahí se van a cruzar y no se reconocen, porque a lo mejor, y esto es lo que yo creo que es algo que está válido, que esa persona que está hablando en la radio es una persona, es una voz, y yo cuando hablo soy otra voz para esa persona. Y yo no me muestro ni soy, y él no me muestra. Entonces, yo por ahí estoy en el banco y estoy al lado de él y no tengo ni idea de quién es él.
¿Sí? Claro.
Pero eso que decís vos es algo que forma y que mantiene lo que es el espíritu de la radio en sí. O sea, vos cuando estás escuchando un programa y te sentís parte de ese programa, repito, a lo mejor no tenés ningún vínculo directo, ¿eh? Claro. Solamente del momento de tal día a tal hora vos prendés y sabés que a los que le están hablando ellos o ellas, lo que están haciendo el programa, es a vos. Porque uno le habla al público en general, bueno, pero vos, quizás sos su público cautivo, sabés que lo que te lo están contando a vos. Y si vos vas a llamar o escribís, vos ya ahí te ganaste tu nombrecito. Y para esa persona sos el que vive en tal lugar, o sos fulanito el que es herrero, o el que es zapatero, o médico, o lo que se te ocurra.
Y sos parte. Entonces, de eso, claro.
Claro, se mantiene. Y el otro día, lamentablemente, cuando fue, nos enteramos que además ese día fue lo de él y lo del Turco Hueve.
Claro, los dos, sí, es verdad.
Entonces su público, su gente, sus oyentes, les debe haber pegado como si fuera una persona entrañable que la conocían de toda la vida, ¿viste? Son de familiar o amigo o conocido, y ese efecto me pegó a mí, chao, yo lo escuchaba siempre.
Pero tal cual, Leo, mirá, te digo, yo cuando me enteré, te digo, de verdad, vos me das a elegir 50 conductores de radio y yo no te lo nombraba. Pero era mi gran compañero, ¿entendés? Digo, no estoy desestimando mucho menos, no soy quién para hacerlo, ¿no? Pero, digo, entre mi estilo de radio, de escuchar, no estaba, pero era mi gran compañero y para mí fue como un tío, ¿entendés? Dije, no, la reputa madre, me recontra puse triste, empecé a googlear, a fijar, ¿viste? E incluso me nació unas ganas de decir, bueno, esta noche llamo, le mando un saludo a Cali, que va a estar ahí solo bancando los trapos, y ese sentido de comunidad es maravilloso. A mí me pasaba mucho escuchando a Peña, que tenía un lenguaje muy particular, un idioma muy particular, y tenía ese público, ¿viste? Y él podía arrancar y ya todos entendíamos para dónde iba. Cuando murió Peña sentimos ese vacío muchos. Y después Diego Scott, que continuó con el programa, también tenía un código muy particular. Él hacía una kermés al aire, yo lo hablé con él de esto en este programa, él hacía una kermés al aire que era antirradiofónica, porque jugaban un jueguito, ponerle a embocar tapitas en un balde, y no se veía, no había cámara en la metro, y jugaba, estaba él... Juan Bubilowski, Tomán Franceschín, toda esa banda que quedó ahí de Fernando, y jugaban, y te puedo asegurar que yo escuchaba cómo jugaban, y a veces estaba con alguien y me decía, ¿qué carajo estás escuchando? Porque te juro que lo que escuchabas era esto. No, boludo, no, viste, es como... Porque es que estaba, y una vez le escribí a Diego, porque lo entrevisté, le digo, Diego, déjame ir a ver la kermés, porque yo no te creo. Y Diego me invitó a los estudios viejos de la metro, cuando estaban ahí con Rock and Pop, y yo no, porque yo era muy sospechaba de que eso sea real. Le digo, para mí boludean, y nos boludean a todos haciéndonos pensar. Porque a vos te hacían elegir, te decían, no, bueno, Tomás va a representar a tal oyente, Diego a tal oyente. Y jugaban un juego que nadie veía. Y sí, y cuando fui a verlo, era verdad, jugaban de verdad, y me encantó saberlo, pero también me rompió la magia, porque a mí me gustaba jugar con eso, de saber si era verdad o no. Y había un montón de gente, e incluso oyentes, que yo les decía, che, ¿sabés qué juegan? No, ni me contés, porque yo quiero seguir imaginándome cómo juegan, si tienen un balde o no, si el ruido lo hacen con la mesa o no. A mí no me lo contés, me han dicho muchos, y eso me parece fantástico. Y hoy con los lenguajes de hoy, lo veo mucho en el programa de Miguel Granados y Garabal, que tienen un lenguaje propio, que incluso tienen momentos donde ellos son muy del streaming, o sea, muy de lo visual, pero salen por radio, salen en esta propuesta increíble de Pergolini, en Vorterix, y ellos a veces escucharlos por radio, que a veces hago el ejercicio, se vuelve muy difícil, porque de verdad no entendés qué están haciendo, porque a veces están jodiendo entre ellos, no se juegan a hacerse reír mirándose a los ojos. Y vos decís, ¿y cómo carajo lo transformás en un momento radiofónico? Pero cuando hay una comunidad, cuando hay un oyente que es cómplice, que entiende hacia dónde va y todo, deja de tener límites la radio. Y uno piensa que, no, bueno, esto hay que mostrarlo con imagen. No, hay cosas que cuando el oyente entiende hacia dónde va, ya tiene un código con vos, un respeto, una línea, se da, ¿no? Y a mí me parece bárbaro lo que lo está haciendo. Te lo cuento porque son cosas que yo ahora se me vienen a la cabeza y digo, mirá, claro, es esto también. Y hablo con la radio con la pasión de un parlanchín que no para de hablar de la radio como si fuera el gran amor de su vida, ¿no?
Y bueno, en una forma lo es. Y está bueno, sí, totalmente. El programa de Miguel Granados, el otro día justo lo estaba, ya digo, viendo porque es así,
claro.
Lo estaba viendo.
Sí, yo lo veo, yo lo veo cuando puedo. Pero el otro día tuve que ir a hacer unos trámites, mi mujer fue a hacer los trámites, qué sé yo, y yo estuve una hora en el auto parado, ¿viste? Con esto que no podés andar mucho por la calle. Entonces me quedé en el auto y dije, ¿qué hago a las 10? Yo escucho el programa de Miguel. Entonces lo puse y la verdad fue muy difícil, hasta que le casé la onda, ¿viste? Pues sí, ¿y ahora qué estarán haciendo? Pues al tener la imagen, uno también trata de acordarse de cómo es, ¿viste? Entonces, digo, wow, man. Pero es una experiencia, está buena pasarla, y es por radio también.
Exactamente. Y como él, tenés un montón de ejemplos, claro, de algo que es más nuevo, como es Vorterix, que entre todo por ahí, a veces te cuesta, decís, che, ¿dónde está Perolini? En Vorterix. Ah, ¿y cómo lo veo? Ah, lo podés ver en la plataforma, pero también lo podés escuchar, claro. Ponés la radio y escuchás.
Claro.
No necesariamente que lo tenés que ver. Pero bueno, en este caso sí, es lo que decías vos. Es el mismo programa, pero si vos lo ves, sale de una forma, vos lo escuchás y decís, acá le está faltando algo a lo mejor.
Claro, claro.
¿Sí? No es por ahí lo que estoy acostumbrado a consumir yo. Y bueno, esa es una cuestión que también tiene que ver con cómo uno se adapta o cómo adapta, porque si lo hacen de esa forma es porque saben que del otro lado hay gente que lo
claro.
Quiera de esa forma.
Sí, no, eso no, todo no el es tiempo me lo planteo. Si no diría, no, esto no saldría, qué sé yo, me acuerdo cuando arrancó Pura Química con Pavlovsky, era un programa de radio al aire en ESPN, ¿no? Y salía por ESPN Radio, que se estrenaba, era una radio FM nueva, y por la señal. E inevitablemente el programa se convirtió en un programa de televisión y dejaron de transmitirlo por la radio. Creo que en la segunda o tercera temporada dejó de ser un programa de radio porque ya se convirtió plenamente en un programa de televisión. Pero porque todos los que estaban haciendo ese programa eran personalidades muy televisivas. Entonces jugaban mucho más el juego visual que el juego radiofónico. Mex jugaba mucho con la imagen, Pavlovsky es un tipo muy de la televisión, bueno, en fin, pero hubo experiencias que lograron eso. A veces cuesta, ¿no? Es un desafío interesante esto de mezclar, y a veces hacer televisión y radio al mismo tiempo no se puede tampoco, ¿no? No hay que ser ingenuo, pero es lindo que aún así todavía se sigan proponiendo este tipo de cosas de hacer radio, de que todo el tiempo la radio está presente en cualquiera de los proyectos que se inician, ¿no?
Mira, yo creo que forma parte también de lo que es la evolución de un medio que está cumpliendo 100 años, que en su origen surgió como un entretenimiento, como el motivo para poder pasar música y que la gente escuche conciertos. Después vinieron los radioteatros, después vinieron los formatos, justamente también el deporte que se insertó, pero los formatos de programas más del tipo magazine, pero largos.
Sí.
Aparece la FM en algún momento, así, uy, la FM, ah, ahí la tenés la FM. Y bueno, en este momento está pasando esto, ¿no? Donde por ahí hay cosas que comparten lo que es un medio como es la radio con lo que puede llegar a ser una cámara dentro de un estudio en donde te da la posibilidad de por ahí hacer otra cosa. Voy a preguntar, ¿está bueno? ¿Está malo? No, o sea, yo pienso que si por algo está es porque la gente necesita eso. Y lo que no nunca tenemos que perder el foco es que el público se va renovando, como
claro. Dicen
cotidianamente, y las nuevas generaciones vienen con otra búsqueda, con otra intención, con descubrir algo que es distinto por ahí descubrir yo o descubriste vos en tu momento.
Sí, distinto. Más chico,
ponele 13, 14, 15 años, ¿sí? Y para vos, ¿qué onda? No, mira, yo consumo esto, consumo podcast, consumo YouTube, pero además hago estas transmisiones que hacen muchos vía Twitch, ¿sí?
Claro.
Digamos, hoy le preguntás a un estudiante de la carrera y tiene su canal ahí y transmite y dice, ¡ah! Y yo, viste, me siento como por ahí me imagino que hubiese sentido mi abuelo cuando yo le contaba que, che, ¿sabés que hay un FM? ¿Una qué? Te decían, ¿lo qué?
Claro.
La radio es AM.
Claro.
Y bueno, hoy yo lo veo y decís, ah, mirá vos. Sí, pero es re fácil, profe, mirá, tenés que hacerte una cuenta, bla, bla, bla. Está bien. Te gusta así, disfrutalo.
Claro, ¿viste? Claro, sí. Pero es por ahí, Leo, o sea, ¿cómo? Mira, yo no te voy a dejar, mira, te voy a mostrar, Radio Verdad esto, una de mis cosas agendadas para es, a ver si ahí se ve, para, ahí, canal propio de Twitch, ¿lo ves? Mira, canal propio de Twitch. Ahí dice Twitch claramente, mira, Twitch claramente. Una de las cosas que tengo agendada es tener un canal propio de Twitch, porque es una forma, ¿viste? Es como esto de readaptarse también y buscar y lo que sea. Ahora sí, porque esto nos convoca y es la radio. Podrán hacer lo que vos quieras, ¿no? Podrán el Twitch, el Instagram, la imagen, los nuevos códigos, el streaming, lo que vos quieras. Pero así como... Yo decía, ¿de verdad la gente se reunía a escuchar una pelea de boxeo por la radio alrededor del aparato transmisor? Y me parece una locura. Seguramente dentro de muchos años, cuando la radio esté cumpliendo 120, 130, 150, Dios quiera nos podamos encontrar desde algún medio charlando todavía, por ahí cuando digamos, sí, no, había gente que transmitía por streaming... haciendo televisión y radio al mismo tiempo y nos digan eso, nos parezca una locura, pero sigamos hablando de la radio. Y yo creo que va a ser así, porque vamos a seguir hablando de la radio, con mejores adornos, con peores adornos, con mejor calidad o menor calidad, pero siempre la radio va a mantener ese espíritu, porque hay algo inerte que no se pierde.
Dentro de 50 años, imagínate, uno no se imagina cómo puede llegar a pasar. Quiero decir, a lo mejor la gente dentro de 50 años tiene implantado un chip en donde va caminando y va pensando y dice, uy, qué bueno sería ahora escuchar algo.
¿Dónde
se activa el chip y no hace falta ningún aparato conectarse, ni tener ni un teléfono, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no sé, en algún momento me enteraré desde algún lugar del universo, cómo será dentro de 100 años la radio y qué estarán haciendo, pues seguramente vaya a existir si sobrevivió 100 años. Lo festejó con una pandemia, no hay ningún motivo para pensar que en 100 años más puede llegar a festejarlo de otra forma. Pero sí, yo creo que va siguiendo. Y este momento en donde estamos viviendo, ya desde mitad de marzo, mirá, el otro día estaba charlando con una persona que sabe un montón de radio, se llama Oscar Bossetti, es un historiador, sí, un estudioso, sí. Un apasionado.
Lo entrevistamos en CQP.
Bueno, fue uno de los que armó, fue mejor dicho, uno de los que armó la radio de la Universidad de Buenos Aires, profe de la Universidad de Quilmes, profe de Éter, tiene la cátedra en la UBA, Liberty Bossetti, o sea, un montón. Y él me decía, mira León, esta pandemia, yo creo que la gente... está escuchando más radio. A ver, él hizo una diferenciación entre los que están laburando dentro de la radio físicamente, que por ahí es complicado por todo el tema, bueno, ya conocemos que por ahí tuvieron que resignar guita, horario, sí. No poder ir a laburar. Y por otro lado, la parte de el que está en su casa y volvió a la vieja costumbre de decir, che, prendo la radio y hago otra cosa mientras. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Y en eso se elevó, porque vos estás escuchando que gente te va diciendo, sí, estoy en casa, cocino, limpio el depto o la casa, hago un poco de ejercicio, me tiro en un sillón en la cama y pongo la radio. ¿Y qué escucho? Así de todo, no sé, escucho música, escucho tal programa, escucho tal otra. También tengo la opción de lo que ya viene predeterminado, que puede llegar a ser alguna plataforma donde tengas cargado distintos formatos, pero se volvió un poco a esa costumbre. Y está bueno eso, porque decís, sí, yo esto lo hacía hace 30 años. Yo pintaba el depto y mientras pintaba un depto estaba sonando todos los días el programa de Lalo cuando se hizo una Divina Comedia con la Nera Bernasi. Y era, estaba prendida ahí la radio, ¿eh? Y yo ese programa lo escuchaba siempre, porque aprovechaba ese horario para hacer cosas. Y bueno, y hoy también, y hoy está ahí, y se sigue escuchando. Que sí se potenció en cómo sale, ¿no? Claro. En un parlante, por Bluetooth, por la compu, por un teléfono, por la tele, por donde se te ocurra, la puedes llegar a escuchar. Pero el origen es un edificio que está en tal lugar donde hay gente que se reúne, o mejor dicho, no hoy, en una cámara que la transmite a la radio y el operador lo retransmite. Y a vos te llega si sintonizás un teléfono o un aparato de radio. Y yo creo que sí, que hoy, si después, yo esto mucho no entiendo en cuanto son los números, pero escuchando a gente que sabe el tema y que le gusta analizarlo y todo eso, dicen, sí, sí, el público que está teniendo la radio en este momento de pandemia es un número más que interesante teniendo en cuenta la situación y que si la comparamos con el año pasado, lo superó. ¿Sí? A la gente escucha radio ahora que hace un año sin pandemia. No,
incluso a la televisión, incluso a la televisión.
Tenemos como sigue después.
Porque la tele va en constante bajada, ¿eh? Incluso en la pandemia los programas no miden las guasadas que medían hace 5, 10, 15, ni hablar hace 40, ¿no? Cuando hacían esos programas de 60 puntos de rating, pero ya no existe más, ¿eh? Hoy Tinelli te lanza todo, te hace 20 puntos de rating el primer día, y después promedia 10, 12, y la radio sigue midiendo... Locura, los éxitos de la radio miden todos arriba de 30 puntos de rating y conservan shares espectaculares, con mucha audiencia. En fin, la frase es, sigue celebrando aún en pandemia, así que con eso no, nos quedamos, Leo. Yo sé que sos un Exacto. apasionado de la radio, igual que yo, y que podemos hablar de radio hasta las 4 de la mañana. Te dije que te iba a llamar 15 minutos para CQP y hablamos 872 horas. Lo bueno de esto es que lo vas a poder ver y lo vas a poder escuchar en un podcast y va a salir al aire y va a salir en YouTube y va a quedar perpetuo. Así que después vas a poder reescucharte cuantas veces quieras porque así es la radio hoy.
Exacto. Bueno, todo tiene su beneficio, todo tiene su lado bueno y está bueno esto por ahí charlar. Sí, como decís vos, podemos llegar a charlar un montón de tiempo y no tener referencia ni al nada que nos corte. Claro. Pero creo que por el momento está bueno esto que estuvimos charlando porque sí, porque la radio es linda para escuchar, es linda para hablar. Si uno tiene la posibilidad por ahí de poder enseñarla, está buenísimo porque siempre hay cosas nuevas que uno va aprendiendo y que además está bueno que escuchar a los demás que están del otro lado recibiendo eso que por ahí le estás enseñando, que te digan sí, pero también está tal otra, y ahora están haciendo esto. Profe, ¿escuchó a tal o escuchaste a tal? No, la verdad que no. Me tengo que poner a escucharlo para ver en qué andan, ¿sí? Porque todo esto es muy amplio. Y antes era decir, bueno, che, vamos a escuchar radio, si lo prendemos, lo que era barrer el dial, ¿no? Con una perillita e ir corriendo, claro. y lo que estaba ahí. No estaba en otro lado. Claro. Hoy tenés que buscar, bueno, en las radios está esto, andar a las radios de internet, que es otra programación completamente distinta, claro. Y tenés un montón de variantes y para todos los gustos, pero además puedes entrar en tal lugar que se generan contenidos exclusivos y propios y también forman parte de la radio, así que no necesitas un montón de tiempo, pero la verdad que está bárbaro.
No hay límite. Bueno, para aquellos entonces que la diagnostican de muerta, ahí te das cuenta que está cada vez más fuerte y creciendo a tasas chinas, como dirían. Leo, gracias, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, te admiro mucho. La próxima la vamos a hacer en Instagram, así hablamos también tomamos otro formato y hablamos con con los seguidores de Instagram de la radio también, y por ahí nos dicen, no, cállense, viejos pelotudos, cállense, paren de hablar boludez. Así que, pero bueno, así tenemos el termómetro también ahí. Dale.
Dale, genial, Nico, un gusto, siempre es un placer hablar con vos, un gran saludo para Mati, que también forma parte del programa, y a la gente que hace todo este programa, que ya hace bastante tiempo que está al aire, ¿sí? ¿Sí? También, no, pasa lo que pase, hay pandemia, pero seguimos.
Sí. Bueno, este año acá lo hacemos, Mati en su departamento, yo acá, pero seguimos, hace 14 años, así que vamos a seguir. Bueno. Vamos a seguir. Chao, Leo.
Bueno, y está buenísimo, porque seguimos. Chao, Nico, chao a todos, muchas gracias, y bueno, fue un placer.
Saludo grande a toda la gente de TEA y bueno, sigan manteniendo viva la llama, que también lo hacen y saben que cuentan siempre conmigo. Te mando un cariño grande, amigo. Chau, chau.
Gracias, adiós para todas y todos.
La radio, 90 años en el aire.
Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión.
Hola, buenas noches. Bienvenido al enorme club. Felizmente Ford.
Y serán 9 los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural.
Estamos muy felices de poder contarlo con nosotros, porque con usted...
Mucho más que una radio, es la red.
90 años de historia.
Todas las expresiones culturales desde Plaza España, en una transmisión sin precedentes que reúne a LT22, Radio La Codifanta del Hospital Borda y Radio Libertad.
Creo que hay una pregunta obvia, que es... ¿Qué cambia a partir del lunes? Y esto es lo que guiará este momento editorial, ¿no?
Esta es LS4, Radio Continental, en su frecuencia de 590 kHz, AM, desde sus estudios de Rivadavia 835, en Buenos Aires.
Sueños de una noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie.
De lunes a viernes a la medianoche.
Por Belgrano.
90 años de recuerdos.
Sí que oigo el delicado sonido de tu brocha desparramando espuma por tu cara. Sí, sí, seguí afeitándote, que me gusta. Mi hombre de Crandall. Seguí contándome.
Ya estamos en carrera.
Tenemos la fórmula que marca el mejor tiempo del automovilismo nacional e internacional.
Esto es Carburando.
La escudería con más kilómetros recorridos y con el mayor radio de acción en todas las categorías.
Tengan ustedes muy buenas tardes. Los primeros conceptos de la oral deportiva a cargo de su conductor, Dante Sabataret.
...90 años de voces.
Julio Marvis les da las buenas noches, amigos de Radio El Mundo de Buenos Aires.
¿Qué tal? Transmite en su canal de frecuencia inusitada El Loco de la Colina.
Mi nombre es Pepe Eliashev y lo que sigue es un comentario editorial.
Otra vez Buenos Aires se prepara, porque ya llega cuál es.
90 años en el aire.
Soy Jorge Fontana, Cacho. La radio es para mí el primer gran amor, el que no se olvida y el que siempre está jugando en la mente y en el alma de un profesional como he sido yo o soy yo a través de los tiempos.
TEA y Deportea. Periodismo por periodistas.
radio cumple 100 años, y no es cualquier aniversario. Yo he tenido tantas experiencias con ella que cada etapa de mi vida tiene una. De chico, de grande, inclusive ahora mismo me sucede. Creo que una de las experiencias más notables no la conté muchas veces, pero se dio cuando murió mi padre, cuando yo tenía unos 10 años. Recuerdo el luto de mi madre, algo muy severo para la época, así que íbamos 3 veces por semana al cementerio a llevar flores. Antes, las viudas se vestían de negro por lo menos unos 3 meses, y eso significaba usar un velo, medias, cartera a tono y todo lo negro posible. El color comunicaba el dolor. Unos 90 días más tarde, una de mis tías se dio cuenta de que durante el luto yo iba casi todos los días a escuchar la radio a su casa. Entonces me dijo, ¿por qué no le decís a tu mamá que ya podrían comenzar a escuchar la radio? Así que fui y le pedí a mamá si podía encender el aparato. Me dijo que sí. Entonces puse un programa que se llamaba El Relámpago, conducido por Jaime Fontsarabia. Recuerdo que ese día hicieron un chiste, entonces miré a mi mamá y pude ver que comenzó a reírse. Algo tímidamente. Yo consideré que eso fue un milagro. La radio, amigos míos, amigas mías, es un milagro eterno. Más tarde, fui conociendo más al medio y pude ver sus cambios y cómo trabajaban sus grandes figuras. Cacho Fontana, Antonio Carrizo, Nini Marshall y Juan Carlos Torri, entre muchísimos otros. Hoy es justo recordar a la radio, pero también a quienes la hicieron grande. Estas son unas líneas que escribió Héctor Larrea, un mito eterno de la radio, en el diario Clarín. Y es un poco paradójico porque tengo que confesar que no soy un fanático de Larrea. Quizá porque nunca me detuve tanto a escucharlo, si bien lo escuchaba alguna vez, no tuve esa oportunidad de disfrutarlo. Pero eso es lo maravilloso de la radio, que iguala, que democratiza la palabra y el conocimiento. Y si bien hay ciertos monopolios, hay clasismo, condiciones materiales que hacen de una utopía esa verdadera democratización, sabemos que todas las voces nunca van a ser abarcadas en este mundo todavía tan injusto, la radio llega un poquito más lejos que los demás. Y hoy, encerrados, alejados de los afectos, cruzados por millones de problemas, más que antes, la radio sigue llegando a cada rincón y no frena. Secupé, hemos decidido que no éramos esenciales, hemos prescindido de nuestros permisos para desplazarnos hacia el estudio, con todo lo que eso implica en pérdida de calidad y demás. Sin embargo, seguimos encontrando aquí un espacio para comunicarnos, aunque sea con alguien, que sabemos que va a estar del otro lado, que en la radio son un montón, pero que en otros espacios que empiezan a aparecer, como son Spotify, como son las redes sociales, nos podemos seguir conectando. Y más allá de lo que hagamos o no, o dejemos de hacer nosotros, en mi caso particular, sin duda es que ha sido mi más fiel compañera de toda esta experiencia única que nos ha tocado vivir. Ya lo venía haciendo hace rato, quizá, como vengo diciendo, con múltiples formatos más allá del espacio radiofónico y con las nuevas tecnologías que a uno le permiten elegir entre una variante muy grande de posibilidades, e incluso el que puede de idiomas y culturas, historias, y recuperar, por ejemplo, cosas que uno quizás se perdió. Digo, yo no tuve la oportunidad porque justo no escuchaba esa radio y no tenía nadie que lo escuche, de escuchar a Larrea, pero hoy lo puedo hacer cuando quiera, y no me ha pasado con Larrea, pero sí he descubierto, por ejemplo, a una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe, que me ha atravesado absolutamente cada minuto de mi andar por esta cuarentena. Es una señora que sabe un montón de historia y que incluso hoy está haciendo podcast sobre sus viajes antiguos, pero sobre viajes antiguos y recientes que va recordando y contando la historia de Europa, de Asia, de Latinoamérica. Pero también he descubierto que tenía series grabadas desde hace mucho tiempo recorriendo, no sé, por ejemplo, la historia completa de Rusia en unos 40 capítulos. Y eso está porque lo emitió alguna vez en una radio y quedó guardado y alojado para la eternidad, como decía Larrea. Y cuando digo serie, quizá alguno piensa, ah, bueno, está en Netflix. No, de ninguna manera. Ante tanta competencia parecía quizá que la radio iba a morir ante tanta la exposición audiovisual. Incluso habrá sido, y lo fue, un debate cuando surgió la televisión, y parecía que volvía a meterse de nuevo cuando la televisión se potenció con las dinámicas de streaming. Pero no, porque hay algo más, ¿no? Esa palabra que sin la imagen, sin quedarse afirmada en una imagen, vuela mucho más, llega mucho más lejos, produce otro tipo de experiencias, y eso es lo que la ha hecho inmortal. A lo que se suma este mundo lleno de pantallas, donde para hacer cualquier cosa hoy hay que recurrir a una pantalla, incluso para tomar una clase de gimnasia, algo que antes parecía impensado, hoy el podcast, sobre todo para los que, como yo, quieren escapar a veces de sus propios pensamientos o que les cuesta dormir, aparece ahí una vez más la radio, sea en el dispositivo que sea, como esa voz de la que adormece un poco la conciencia y la despierta al mismo tiempo y la lleva a lugares impensados sin tener que estar mirando una pantalla, que hoy para mí es una ventaja imposible de igualar. Y es así como, encerrado en un departamento en Núñez, estuve al mismo tiempo en la Rusia de 1500, gracias a Diana Uribe. Me fui también al Imperio Mongol con los podcasts de Dan Carlin, un excepcional periodista de historia estadounidense. Y hasta me informé un poco con El Gato y la Caja, que hizo un podcast, sigue haciendo un podcast excepcional, donde todos los días hace un reporte sobre la pandemia con mucha ciencia detrás, y sin entrar en esa catarata y carrera hacia ningún lado que a veces lleva la información instantánea y la confrontación constante. Con tanta competencia por espacios, por quién hace más y mejor contenido, por cuál pantalla vibra más fuerte, sigue siendo la radio donde se refugia esa variabilidad absoluta para generar formatos con más tiempo, ¿no? Con más tiempo y con más pensamiento de aquel que decide ponerse enfrente a un micrófono y contar algo que valía la pena y que vale la pena escuchar. Sobre todo en estos tiempos donde se escucha tan poco y se necesita tanta compañía.
Leí otra vez, casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción, perdió su olor y aquel sabor de las mañanas de una vida que venció. Lluvia que no deja de golpear y la sintió que va a sentir mientras las lágrimas brotaban a granel. Leyó otra vez, se sorprendió buscando auxilio, un remedio, compasión, y en un café se refugió, y afuera el mundo continuaba sin razón. Hoy lo supo y no el grupo está roto por adentro. Fue tan bruta la sentencia.
Y ahora está ahí, y ahí palmó. En esa zona, a donde arruga hasta el dolor. Y es que además no puede ver, porque el futuro hoy se le desmoronó. Y el vidrio intenta desempañar, como si así fuera a borrar su maldición. Leyó otra vez, se dijo adiós. En adelante solo habría despedida.
Que pasan. CQP Radio.
Espero que hayan disfrutado de este programa. Fue nuestro saludo, nuestra celebración de los 100 años de la primera transmisión radiofónica argentina. Esperamos seguir haciéndole honores, o por lo menos no desprestigiándola tanto. Con eso ya nos alcanza. Esto es CQP Radio, Cosas que Pasan. Hace 14 años hacemos este programa. Amamos profundamente la radio. Somos Mechi Cerrota, Sole Tuchilo, Santi Casserly, Marcos Maswich, Matías Mosquera y quien les habla, Nico Pisano. Si Dios quiere, el martes que viene a las 11 de la noche volvemos a hacer radio. Desde nuestras casas, desde el estudio, desde nadie sabe desde dónde, pero estamos. Por suerte la radio nos deja estar. Y eso de existir ya es un montón. Que descansen. Nos reencontramos el martes a las 11 de la noche. Dios mediante.